Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia podría reconocer hoy mismo un Estado palestino luego de reunión de gabinete. Se espera que mañana el Banco de la Reserva Australiano rebaje las tasas de interés. Ataque armado contra club nocturno en Ecuador deja 8 muertos. Estos son los titulares del lunes 11 de agosto de 2025. Muy buenas tardes. Australia podría anunciar hoy mismo su plan de reconocer al Estado palestino. Una fuente gubernamental de alto nivel ha confirmado a SBS News que el Partido Laborista está considerando anunciar su intención de reconocer oficialmente al Estado de Palestina. El gabinete se reúne hoy en Canberra y los ministros de alto rango esperan que se apruebe la condición de Estado para ese país, cuyo reconocimiento oficial se producirá, previsiblemente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York en septiembre. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una nueva ofensiva militar en la ciudad de Gaza, que según él concluirá rápidamente. El anuncio de Netanyahu ha sido recibido con alarma y condena por parte de la comunidad internacional, pero él ha defendido el plan y ha afirmado que su país no tiene intención de permanecer y ocupar Gaza. Netanyahu declaró que también ha ordenado al ejército israelí que permita la entrada de más periodistas extranjeros a la zona. El Reino Unido, China, Francia y Eslovenia se encuentran entre los países miembros que condenaron las acciones de Israel en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada durante la madrugada del lunes. El observador permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, agradeció a los miembros su reconocimiento, pero afirmó que las palabras no son suficientes.
While this is okay, it is not sufficient.
Aunque esto está bien, no es suficiente. Hay que actuar. Hay que hacer algo al respecto. Hay que detenerlo. De lo contrario, este análisis y esta descripción no significan nada, decía el observador de la ONU. También se ha informado que el ejército israelí ha matado a 2 periodistas de la cadena árabe Al Jazeera en un ataque contra la ciudad de Gaza. También murieron otros 2 empleados de la cadena de televisión de origen qatarí. Al Jazeera afirmó que sus corresponsales en Gaza, Anas al-Sharif, Mohammad Kreike, murieron en lo que según ellos fue un ataque selectivo, junto con los operadores de cámara Ibrahim Saher y Mohammad Nufal. El ejército israelí admitió haber matado a Anas al-Sharif, pero ahora lo acusa de no ser en realidad un periodista, sino de dirigir en secreto una célula de Hamas en Gaza. Al Jazeera lamentó la pérdida de sus empleados y afirmó que no hay ninguna prueba de que tuvieran vínculos con grupos militantes. En Australia se espera que el Banco de la Reserva ofrezca cierto alivio a los titulares de hipotecas con una bajada de los tipos de interés para el martes. Se prevé que el RBA recorte 25 puntos básicos en el tipo de interés oficial, situándolo en el 3,6% luego de que se reúna hoy y mañana 12 de agosto. La predicción se basa en las cifras trimestrales de inflación publicadas en julio, que revelan una ralentización del crecimiento, un factor que sustenta en gran medida cualquier decisión de recortar los tipos de interés. El mes pasado, el Banco Central Australiano tomó la decisión, ampliamente inesperada, de mantener los tipos de interés sin cambios. Cada recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés supone una reducción de unos $90 en cuotas mensuales de una hipoteca de $600,000. La reducción de las cuotas solo se produce si los bancos trasladan íntegramente el recorte de tasas a sus clientes. Hoy se cumplen 100 días desde que el gobierno de Anthony Albanese inició su segundo mandato en Australia. Desde que volvió a ocupar el cargo de primer ministro, Albanese ha afirmado que su prioridad es aliviar el aumento del coste de la vida para los australianos. El Partido Laborista presentó recientemente su primera ley al Parlamento, reducir en un 20% la deuda por tasas universitarias HECS de los estudiantes. La senadora independiente de Tasmania, Jackie Lambie, afirmó que quiere que el primer ministro dé prioridad a las pequeñas empresas. La Comisión de Productividad recomendó recientemente un tipo impositivo del 20% sobre los beneficios de las empresas con ingresos de hasta $1,000 millones. Actualmente es del 25% para las empresas con una facturación inferior a $50 millones y del 30% para todas las demás. La senadora Lambie declaró a Channel 9 que es necesario hacer más. Necesitan una reducción no del 25% al 20%, sino al 15%. Estoy harta de ver cómo cierran negocios en mi barrio, que son el corazón de su comunidad, suelen ser de propiedad local y son los impulsores. Así que, por favor, se lo ruego al primer ministro Albanese esta mañana, por el amor de Dios, saque a su pequeño empresario que lleva dentro, de donde sea que esté, y empiece a hacer algo por las pequeñas empresas, decía la senadora Lambie. La ministra de Planificación de Victoria, Sonia Kilkenny, ha anunciado un código único para viviendas que, según ella, agilizará la construcción en viviendas de menos de 300 metros cuadrados. Afirmó que el código ayudará al Estado a alcanzar su objetivo para 2034 de construir 800.000 nuevas viviendas, ya que acelerará los permisos, simplificará la normativa y reducirá los costes. Se trata de una vía de conformidad presunta, lo que significa que, si una propuesta o una solicitud de planificación cumple todas las normas, se considera que cumple. Los vecinos podrán dar su opinión y se les notificará la propuesta, pero no habrá derechos de apelación de terceros que den cierta ventaja a la industria, a los constructores de viviendas, a las comunidades y al ayuntamiento, por lo que podremos seguir adelante y construir viviendas pequeñas más bonitas, decía Kilkenny. El Código de Viviendas Unifamiliares se aplica a todo el Estado e incluye varias normas relacionadas con el buen diseño, la habitabilidad, las comodidades de la calle y la altura, entre otras cosas. Próximamente se iniciará la consulta sobre códigos de construcción simplificados similares para edificios de mediana altura. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha obtenido el respaldo diplomático de Europa y la alianza de la OTAN antes de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos que se celebrará esta semana. Ucrania teme que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, intenten imponer condiciones para poner fin así a la guerra que ya dura 3 años y medio, entre ellas la cesión de importantes territorios de Ucrania a Rusia. Donald Trump, que durante semanas había amenazado con nuevas sanciones contra Rusia por no detener la guerra, anunció el viernes que se reunirá con Vladimir Putin el 15 de agosto en Alaska. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el presidente Trump está abierto a la asistencia de Volodymyr Zelensky. El presidente Putin, por su parte, descartó reunirse con el presidente Zelensky la semana pasada. Y el líder ucraniano sigue pidiendo que se ejerza más presión internacional sobre Rusia.
Sí.
Todo el mundo ve que Rusia no ha dado ningún paso real hacia la paz, ninguna acción sobre el terreno ni en el aire que pueda salvar vidas. Por eso se necesitan sanciones, se necesita presión, se necesita fuerza. La fuerza ante todo de Estados Unidos, la fuerza de Europa, la fuerza de todas las naciones del mundo que desean la paz y la estabilidad en las relaciones internacionales. Si Rusia no quiere detener la guerra, entonces hay que detener su economía, decía el presidente ucraniano. En noticias de Latinoamérica, 8 personas murieron el domingo luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una multitud en los exteriores de una discoteca en un municipio rural del suroeste de Ecuador, informó la policía. Los atacantes llegaron al sitio en 2 camionetas y abrieron fuego contra un grupo de personas que tomaba alcohol en la vía pública frente a la entrada de un club nocturno en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre identificado como Jorge Urquizo, hermano del alcalde de ese municipio de 38.000 habitantes y también propietario de la discoteca. La policía llegó al sitio tras recibir una llamada de alerta por los disparos y allí encontró a 7 personas heridas y 7 cadáveres, dijo el coronel Javier Chango en una rueda de prensa. Una 8ª persona murió mientras era atendida en un hospital local y otras 2 permanecen heridas. Agentes policiales hallaron en el sitio cerca de 80 casquillos de bala de 9 milímetros y también de fusiles automáticos. Luego del ataque, los sujetos armados regresaron a los vehículos y huyeron por una ruta desconocida, agregó el coronel. En esa zona, las autoridades capturaron a 1 persona armada con un revólver que se movilizaba en una camioneta, pero no han podido esclarecer si el hombre participó en el ataque. Los primeros resultados de un próximo informe del Consejo de Diversidad de Australia sugieren que la clase social puede obstaculizar la carrera profesional de las personas. Los primeros datos indican que los trabajadores australianos se enfrentan a un techo de clase que deja a algunos con menos oportunidades de progresar en el trabajo, lo que contradice la imagen de la nación como una sociedad igualitaria. Se ha descubierto que solo al 44% de los trabajadores desfavorecidos se le han ofrecido oportunidades de desarrollo profesional en el último año, en comparación con el 76% que se ha visto privilegiado debido a su clase social. El estudio también reveló que uno de cada cuatro trabajadores marginados se sentía valorado y respetados en sus equipos, en comparación con el 41% de los trabajadores privilegiados. En noticias deportivas, el Crystal Palace inglés, ganador de la FA Cup, se ha proclamado campeón del torneo Community Shield tras derrotar al Liverpool, campeón de la Premier League, en la madrugada del domingo. Fue un partido emocionante en el estadio de Wembley que terminó con un empate a 2 goles tras la prórroga, y el Crystal Palace ganó finalmente 3-2 en la tanda de penaltis. El suplente Justin Devaney marcó el gol de la victoria para las Águilas después de que Mohamed Salah, el argentino Alexis McAllister y Harvey Elliott fallaran sus penales para los Reds. Y en tenis, el australiano Alex de Minaur ha sido eliminado del Abierto de Cincinnati en la segunda ronda por el estadounidense Riley Opelka. De Minaur tenía un récord de 5-0 contra Opelka antes del partido, pero fue superado por el gigante estadounidense en 2 sets. De Minaur espera aún obtener un puesto entre los 8 primeros sembrados en el Abierto de Estados Unidos, el cuarto Grand Slam del año. Por su parte, también el australiano Alexei Popirin venció en 2 sets al español Landaluce, mientras que el australiano Walton derrotó en 3 sets al ruso Daniil Medvedev en el mismo torneo y ambos avanzaron de ronda. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará parcialmente nublado durante la tarde con una máxima de 20 grados. Adelaide tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 20 grados. Melbourne soleado durante la tarde con un tope de 19 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 16 grados. Canberra parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 15 grados. Sydney presentará algunos chubascos por la tarde con una máxima de 17 grados. Brisbane estará parcialmente nublado con un tope de 22 grados. Y Darwin soleado toda la tarde con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 11 de agosto de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.